Buenos días, 9:07 de la mañana de este día, jueves 30 de noviembre, se nos fue. Noviembre parte el estresante, diciembre parte una etapa que por suerte hay un descanso entre medio, porque hasta diciembre, enero, algunos de vacaciones, febrero, casi todos de vacaciones, marzo, nos encontramos con marzo y parte un nuevo año.
Se aparece marzo.
Rápidamente, en cualquier minuto no nos vamos a dar ni cuenta y vamos a estar en marzo y en guerra.
¿En guerra con quién?
No, van a estar ahí descubriendo los campos de concentración en Corea del Norte. Ah, está subido el tono ese.
Como que se congela la cosa y de repente aparece de nuevo el gordito.
Sí, voy, ahora tiró un misil que...
Dice que llega a Washington.
Que llega a Estados Unidos continental.
Sí, pero
ayer estuve viendo un poco de televisión. Y en Hawái ya están haciendo simulacros de evacuación. ¿Tú sabes el trauma que tienen los...?
Sí, pues Pearl Harbor.
Que han sido lo único que han recibido como
territorio,
como territorio directamente estadounidense bombardeo. Porque ninguna parte de Estados Unidos continental ha sido atacado ninguna vez. Han hecho películas con un bombardeo, aparte de los ataques terroristas, digamos. Pero con un bombardeo oficial de un país, nunca.
Ahora, lo de Nueva York, las Torres Gemelas, fue, creo que, casi igual o peor. Que no fue una... Fue terrorismo, pero...
Hay duda al respecto.
No, ¿cómo
van a haber duda? Está loco. Hay hartas dudas al respecto.
¿Qué tú dices? ¿Que fue
algo? Pero no es el tema hoy día.
No, esto es un programa especial, pues. Preparémosle.
No, salvate. Oye... seguimos con la campaña que vuelvan los lentos, con este lento ícono total. Nos dimos las manos acá con el señor director. Nos pueden ver acá en el duna.cl, en la cámara de alta fidelidad.
A pesar de lo que dice Matías del Río, les recomendamos que nos vean igual.
Sí, a Matías del Río no es tan recomendable, aunque se le ve en la televisión permanentemente. Bueno, los mercados están tranquilos hoy día. El IBEX 0,03% arriba. Los futuros de Standard & Poor's están subiendo levemente después de una caída ayer. No tan relevante, pero hubo una caída relevante del Nasdaq. El DAX alemán teniendo un mejor día, un 0,53% arriba. Y el petróleo está recuperando también, el cobre. El cobre está recuperando, bueno, ahora solamente un 0,6% a 3,087. También subiendo el petróleo, el WTI, 57,6. Seguimos en este, acá por la parte local, seguimos en este limbo de las elecciones. Hoy día se pronuncia el Frente Amplio, ¿qué te imagináis tú que va a pasar ahí? Hoy día que hay un mensaje como Frente Amplio, porque ya varios se han manifestado como entidades individuales, estas 14 entidades que componen este frente. Anoche estuvieron, me contaban, hasta las 4 de la mañana debatiendo, haciendo asambleísmo.
Algo que les gusta.
Como que se sientan así como en una sala de... Como cuando, ¿te acordás cuando como en el colegio decíamos ya hagamos una asamblea y sacaban los bancos y se juntaban las sillas? ¿Ah? Como tal alrededor.
Tal cual, un poco esa es un poco la parada. Yo creo que hoy vamos a conocer la resolución que van a tomar y dar impresión por todo lo que está pasando, que va a ser una cosa media tibia, no me los imagino dando un apoyo cerrado, explícito a la candidatura de Alejandro Guillé. Pareciera ser como han estado todos.
¿De qué movimiento es la cosa? Beatriz Sánchez.
No, ella es
independiente, ya.
Independiente y tiene derecho a un voto. Si es que ellos lo que tratan de hacer es llegar a un consenso, pero si no hay consenso, van a votar. Y ella, por haber sido la candidata presidencial, tiene derecho a un voto. Ahora, la fórmula ganadora tiene que tener 2/3 de apoyo. Si es que votan. Ah, ellos les gusta llegar a estas. a estas soluciones por consenso. Ahora, si uno mira las declaraciones de sus dirigentes, de sus figuras más públicas, de sus diputados electos, todos anuncian una cerrada votación contra Piñera, pero se niegan a decir que es un apoyo a Guillermo. Entonces es una cosa media ambigua, media rara, que uno podría leer entre líneas que la única manera de votar contra Piñera es votando en favor de Guillermo, pero se niegan a verbalizarlo. Vamos a ver hoy día cómo termina eso, si es que termina hoy día. Y si,
¿por qué iban a seguir reunidos después de...?
Tienen que resolver el punto. Y lo que es más llamativo, o lo que probablemente va a decidir el apoyo real del Frente Amplio, porque una cosa es que sus dirigentes y hagan una declaración como Frente Amplio en que incluso lleguen a apoyar a Alejandro Guillé, pero otra cosa es que se desplieguen, ¿ah? En estas cosas el despliegue territorial, el estar estas dos semanas y media de campaña que quedan todavía, es muy importante estar en la calle, estar en las vocerías, en los medios de comunicación. Y por último, el mismo día de la elección, en las mesas. Eso es muy, muy relevante y eso está por verse, ¿ah? Porque más allá que voten en contra de Sebastián Piñera, otra cosa es que desplieguen su infantería de Arica a Punta Arenas a poder volcarse en favor de esa candidatura. Lo que sí hay hoy, importante para la candidatura de Guillé, hay una reunión con Mesina, nuestro amigo Mesina.
Finalmente lo recibió, a pedido de Giorgio Jackson.
Se van a reunir hoy. En la tercera ya llamamos a Mesina sobre este tema y lo que quiere aclarar Mesina es que Guillé y el guillerismo le den certeza de qué significa acabar con el monopolio de las AFP. Acuérdate que Mesina está pidiendo no más AFP, o sea, no quiere AFP, y lo que ha planteado Guillé es generarle una competencia distinta, probablemente desde un ente estatal, a las AFP. Entonces tampoco es lo que quiere Mesina. Yo creo que Mesina como tal tampoco representa mucho, pero sí que aparezca en todos lados que el movimiento No Más AFP adhiera a la candidatura de Guillé es un respaldo comunicacional importante para el candidato oficialista.
Hoy día hay una marcha, tengo entendido también, a nivel nacional, ¿o no?
Capaz, no lo sabía.
¿Ah, no sabía?
No.
Bueno, qué bueno. Qué bueno que no se sabía. Bueno, estamos entonces en este limbo eleccionario que terminará el 17 de diciembre, a pesar de que hoy día salió una encuesta, de la encuesta que más le apuntó a la primera vuelta.
¿A Criteria?
Criteria. Con un...
Que la publica, creo que el Mostrador hoy día.
Sí, ahí la vamos a revisar después en más detalle.
Yo lo leí rápido en la mañana, creo que le da 51% sí. A Piñera y un 46% a Guillermo, pero eso es con incluido el votante probable, que es un concepto bien complejo de hacer. Si es que eliminas eso, tiene una diferencia solo de 2 puntos, que está dentro del margen de error. O sea, se parecería a la que dio el lunes pasado a conocer la propia Academ. Ahora, las encuestas, por más que la Criteria hayan dado cerca, me parece que un elemento interesante para tener sobre la mesa, pero hoy las encuestas están bajo la lupa y no creo que sean determinantes para tomar decisiones hoy día. Sobre todo para los comandos, ¿eh?
Sí, yo creo que exactamente, las encuestas son una guía, igual marcan alguna tendencia. O sea, eso de tirarse encima las encuestas, es decir, que son totalmente, no sirven para nada, que para qué se hacen, que mienten.
No, es absurdo.
Que son intencionales, no. O sea, navegar con una brújula que quizás no te indica exactamente dónde está el norte, pero te indica más o menos hacia dónde está, con un rango mayor, por lo menos sabés para dónde está, sabés si es que está para atrás o para adelante. La dirección. Acá en este caso la encuesta, lo que pasa con las encuestas en general, también con estas encuestas políticas, es que tienen la prueba de terreno muy cerca, además. O sea, tienen el censo, porque si tú haces encuestas como persona de marketing, por ejemplo, que me tocó ver miles de encuestas, y en todo el mundo se hacen encuestas, y se hacen encuestas a nivel de consumidor, a nivel de precio, a nivel de productos nuevos, a nivel de todo. Y después uno, la Coca-Cola misma hizo una encuesta, por ejemplo, para cambiar su fórmula.
le dijeron que, la, que bueno, cambia.
Que era, era excelente.
El consumidor la mató.
Y el consumidor la mató. Claro. Y así, está, la encuesta en general...
Y los focus group y todas estas cosas, no son, no son infalibles.
Exactamente.
Si lo que, lo que se ha puesto sobre la mesa...
Y por eso, esos gerentes, y te, te debo decir ahora que estoy fuera de, del tema... que se seguían solamente por la encuesta. Hay muchos gerentes o product managers muy cuadrados que seguían solamente porque la encuesta, las preferencias fueron así o así, y la mayoría de la organización no cree en esa encuesta y dice que vamos a cometer un error, como debe haber sido la época de, del cambio de la fórmula de la Coca-Cola, o el cambio de fórmula ahora que hizo Nutella, ¿viste? También, que hay un movimiento no mundial contra la, la nueva Nutella.
¿Te gusta la Nutella?
Me encanta.
Gusta, maná. Me encanta.
Entonces, así, de repente llegan gerentes innovadores y que son más cuadrados y creen tanto en, la, en las encuestas, que llegan y hacen giros radicales. En, y finalmente, aunque la encuesta te haya indicado que iba a ser un éxito, que a la gente le gusta, ta, no resultó. La encuesta, ¿te acordás del Pepsi Challenge? Que era una encuesta directa esa. El
exacto.
Pepsi Challenge de la Catherine Zalozny en una prueba de producto, pero bueno, hagamos que el
yo
el
lo
gerente,
hice.
El gerente de Pepsi, yo también, y el gerente de Pepsi lo tomó como verdadero. Pero el, la persona, perdón, hacía esta encuesta colegio a colegio, barrio a barrio, con la, y la gente encontraba en principio en el Pepsi Challenge más rica la Pepsi. ¿Sabes por qué?
Estaba más helado, ¿o no?
Porque era, es más dulce.
Y estaba más helado.
Eso no sé.
Yo, dicen que dicen, los típicos mitos urbanos.
Que la, eso nunca lo había sabido.
Que la Pepsi la ponían un poquito más helada que la Coca-Cola, entonces por definición te gustaba la de Pepsi. Pero mira, es tan mito urbano como que dicen que las encuestas están manipuladas. Yo no me puedo creer que las encuestas estén manipuladas. Lo que puedo creer es que hayan encuestas buenas, encuestas malas, que hayan métodos buenos y métodos malos. Y respecto a lo que está en cuestión hoy día de las encuestas, es proyectar una votación donde hay voto voluntario. Y evidentemente ahí que el margen de error se te amplía, porque ese te, tú dices que vas a ir a votar y ese domingo amaneciste con pocas ganas de ir a votar y no fuiste, no pasa nada. Con el voto obligatorio la posibilidad de predecir era bastante razonable. Yo creo que eso está en la, está en cuestión y tendrán que revisarla las empresas que hacen las encuestas. Particularmente el CEPA, que ha pasado piola en esto. Todos han apuntado a KM y a Roberto Isaacson, que evidentemente que tiene una, un protagonismo semanal muy, muy fuerte. Recordemos que todos los domingos Canal 3 en la mañana la daba a conocer en el programa En Buen Chileno y tenía mucha, mucha resonancia. Pero el que ha pasado piola en todo esto, y uso el término bien coloquial, el piola, es el CEP, que fue el que desde el punto de vista de las predicciones peor proyectó el resultado de Beatriz Sánchez. Y es sorprendente como, como el CEP, como en las carreras de auto. Viene chupadito detrás de la Academia, sin ser objeto de ninguna crítica.
Claro. Roberto, ¿cómo se llama?
Isaacson.
Me da risa que me tocó con él en un salón en el aeropuerto de Madrid. Y nos juntamos a ver el partido, yo no lo conozco, no, pero nos conocimos compartiendo, viendo el partido de la Copa Confederaciones, Chile, Alemania podría ser.
Sí, perdimos.
Ese partido. Bien, vamos a ir a algunas informaciones generales.
Relacionado. Antes de echar con otro invitado.
Siendo las 9:21 acá en Información Privilegiada, aquí tenemos un gran invitado, un amigo de la casa, el economista Pablo Correa, que vamos a hablar de distintos temas de economía local, también un poco de economía internacional. Los ministros de Petróleo y Energía de la OPEP y otros 10 productores de crudo, entre ellos Rusia y México, se reúnen hoy en Viena para decidir si extienden el recorte de la oferta de petróleo pactado hace un año. Acá Goldman Sachs está votando en contra de los resultados de esta reunión. Se está apostando ahora que el petróleo va a bajar. Bueno, Goldman Sachs nunca le ha chutado mucho el tema del petróleo en realidad.
O sea, hay que apostar lo contrario que ha puesto Goldman Sachs.
Así es.
Bueno, Pulso destaca que el peso chileno el riesgo país, la bolsa y las tasas largas, ha mostrado un comportamiento que no se condice con sus comparables. Expertos lo atribuyen a aspectos como el precio del cobre, las expectativas de inflación y los sorpresivos resultados de la elección presidencial en la primera vuelta. El IPSA acumula una caída del 7% desde el cierre del viernes previo a las elecciones. Después de un año espectacular, claro, el día previo a la primera vuelta, el IPSA se ha convertido en una mala inversión en ese periodo corto. En el año todavía sigue siendo buena.
Sí, lo que pasa ahí también el riesgo es alto porque las utilidades, por ejemplo, de las que han estado más ahí en el ojo del huracán, como las constructoras o inmobiliarias, han tenido una utilidad en lo que va este año con Tetuve Salco, ha crecido ya con las pérdidas de ahora. O sea, el día de ayer 133%, Salfa Corp 92%, Socovesa 80%, Paz 87,8%. O sea, los agentes que han reportfoliaron y compraron, digamos, a principio de año, tienen esta utilidad. Entonces ya, oye, ya salgámonos. Entonces el momento de salirse es cuando tenéis mucho para sacrificar en precio. La SOFOFA llamó a votar con reflexión y responsabilidad en segunda vuelta presidencial. El organismo convocó a favorecer propuestas responsables que miren el interés general por sobre aquellas que exacerban expectativas para luego defraudarlas. Bien como indirecto el mensaje, ¿eh? Ah, general indirecto. Oye, la presidenta la he visto mucho de blanco, impresionante, no, como nunca.
¿De ropa, dices tú?
No, inaugurado con el delantal.
Ah, blanco, el delantal.
El grito, sí, y plata.
Ya. Funciona en campaña, el delantal.
Se nota.
Y el estetoscopio. Hubo muchos candidatos a diputados que
se ponían estetoscopio.
Que son doctores, pero que no atienden un paciente no sé cuántos años, a veces en el delantal blanco y el estetoscopio no falla.
No falla.
Es más, el doctor Camus debería ocuparlo, ¿eh?
¿Ah? Ahí me hicieron, ya... Alguna vez me hicieron un meme. ¿Neme o meme?
Meme. Neme, neme. Neme, otra cosa.
¿Qué es lo que es meme?
Meme, entre otras cosas, un apellido.
Sí. Exactamente. Ah, pero es meme, ¿eh?
Meme, sí. Te van a hacer un meme por el meme, ¿eh? A partir de ahora.
Sí.
Ya, la tercera señala que para este jueves, algo que comentábamos en la apertura del programa, está contemplada una reunión entre el candidato a la nueva mayoría Alejandro Guiller y el movimiento No Más AFP. Junto con esto estudia una nueva fórmula de pensiones.
Oye, pensar que mi hija está haciendo una tesis, un ensayo respecto a los memes, de cómo impactan en las comunicaciones.
Son terribles, pues hay
bueno y malo.
Hay medios que incluso caen en los memes de repente y generan problemas. Están tan bien hechos, está lleno de...
Ah, que son memes de Twitter de comunicación falsa, por ejemplo. Es que hay 24 horas falsas.
De las dos, exactamente. Mira, hoy no está aquí, no lo tenemos a mano, pero el diario El País de España, hoy, en su edición América, que entre otras se imprime aquí en Chile, se distribuye en Chile, viene con una campaña de cómo detectar la gente las noticias falsas. Está lleno de, sobre todo, cuentas Twitter con nombres que se asemejan a algo real, con prestigio, donde modifican levemente la dirección, pero el logo es el mismo. Y las noticias, hay gente que cae de repente, a la que uno no necesariamente está siempre blindado, porque siempre juegan en el límite. Hay unas que son tan ridículas que es obvio que son falsas.
Claro.
Pero hay unas que juegan en el límite.
Sí. El índice manufacturero de China avanzó en noviembre hasta 51,8 puntos desde los 51,6 de octubre y superó la estimación del mercado, el que preveía una moderación de la cifra hasta los 51,4 puntos. Por su parte, el índice PMI no manufacturero creció hasta los 54,8 puntos en noviembre desde los 54,3 del mes anterior.
La producción industrial en Japón volvió a los números azules en octubre y avanzó un 0,5% luego de haber caído 1% en septiembre. La cifra, sin embargo, no alcanzó al 1,9% previsto por los analistas.
La inflación de la eurozona alcanzó un 1,5% interanual en noviembre, por sobre el 1,4% de octubre, aunque por debajo del 1,6% pronosticado.
Y la tasa de desempleo también en la eurozona cayó en octubre 8,8% respecto al 8,9% del mes anterior. Cifra para la que no se esperaban mayores cambios.
La confianza del consumidor en el Reino Unido, medida por GFK, se contrajo 12 puntos en noviembre. Una caída más profunda que los negativos 10 puntos del mes anterior y los 11 previstos. Hablando de GFK, que es bien avivado fue por parte, qué buena decisión quizás estratégica para la compañía de Avimark, de haberse retirado de la encuesta
política. Lo hicieron 3 meses antes, 2 meses antes. Mm. Sí. No sé si tendrían la bolita que está, a lo mejor tenía una encuesta que decía que iban a ser mal evaluadas las encuestas. ¿Eh?
Claro.
Pero la movida resultó magistral. Hay que ver qué nivel de visión tuvieron o cayeron parados. No lo sabemos. Bueno, las ventas minoristas.
Y la última encuesta creo que está más cerca de todas las. Habría que verlo.
Buen punto. Yo aquí me muero y no me acuerdo. Las ventas minoristas en Alemania sorprendieron al caer 1,4% interanual en octubre, luego de haber mostrado un avance de 4,1% en el mes previo. La cifra incumplió las estimaciones, ya que los expertos esperaban un positivo 2,8%.
El Producto Interno Bruto de España se mantuvo sin cambio en el tercer trimestre frente a los 3 meses previos, en un 3,1% interanual, en línea con las proyecciones.
Apple presentó un nuevo sistema de conducción autónoma que puede detectar peatones, ciclistas y objetos de 3 dimensiones. Expertos estiman que el gigante tecnológico por ahora no trabaja en vehículos autónomos, pero perfecciona esta tecnología central que apunta a esa meta.
Bien, ya vamos a conversar con Pablo Correa, que está acá en estudio. Antes les voy a decir lo siguiente. Con Porsche Macan la intensidad se siente, se mira y se escucha. Visite Porsche Center Santiago y conoce el increíble Porsche Macan por solo 12 cuotas de 224.900 con plan de financiamiento 50% con Forum. Un modelo perfecto para salir de paseo al campo, playa o simplemente disfrutar de tu día en la ciudad. Agenda un test drive en porschecenter.cl y descubre la verdadera deportividad alemana.
Ahora la conexión ilimitada en Teles para todos. Cámbiate a un plan ilimitado y podrás sumar hasta 3 planes con gigas y minutos ilimitados por solo 16.990 pesos. Si eres cliente, actualízate desde la app. Si no, cámbiate ahora mismo a Entel.
Fundada en 1773, CBRE es una empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo, presente en Chile desde 1999. Confíe el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa o administración también a CBRE, primeros en el mercado.
Con MSC no tendrás que elegir. Para ti está lo mejor de los dos mundos, cercanía familiar y servicio de excelencia. Conocimiento profundo, relaciones de largo plazo con sus clientes, respaldados por un servicio orientado a la satisfacción. MSC, una empresa del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Adelanta tu compra de esta Pascua y celebra la tradición de regalar con Brooks Brothers. Regala la mejor camisa para esta Navidad, resistente a las arrugas, perfecta para un día largo. Y están las tiendas Brooks Brothers en Parque Arauco, Alto Las Condes,
Casa Costanera, Costanera Center, W y Galería Grillón.
Exactamente. Y brooksbrothers.cl.
¿Bien o no, Pablo? ¿Tú bien?
Muy bien.
Bueno,
Así que, oye, vaya adelantándose.
Esto no es fácil. Bueno, todas las actividades deportivas imaginables y la avanzada tecnología GPS se combinan con el smartwatch Garmin Fenix 5. Mantente conectado y desafía tus límites con el Fenix 5, el smartwatch para una vida activa.
Lo recuperé después de habérselo prestado a mi hija para que fuera la PSU.
¿Sí? ¿Y la ayudó?
Totalmente.
Ponderó un 15% más de una.
Ahí con el cronómetro.
¿Cómo le fue?
No hay... Estuvo difícil.
Estuvo difícil lo mismo.
Estuvo difícil.
Pero lo bueno es que estuvo difícil para todos, po.
Sí. Sí, ¿ah? Exactamente. Pero la mayoría de los comentarios fue que estuvo difícil para todos. O sea, fue una prueba más difícil que la del año pasado.
Yo creo que los estudiantes este año aprendieron de la primera vuelta presidencial. Lo que están haciendo es bajar las expectativas. ¿Ah? Sí. La inflación de expectativas es muy mala y aquí lo que están haciendo es bajar, entonces después vienen con el batarazo.
Exacto.
Y vamos todos a celebrar.
Exactamente.
En cambio, cuando esos cabros mateos, secos, que tienen, están apuntando al puntaje nacional y tienen una mala. Y viene la crisis.
La debacle.
¿Ah? ¿Para qué?
Cansado de tener que pedir que te repitan 2 o 3 veces las cosas, aburrido de tener tu televisión al máximo volumen porque Rotary Kraus sabe lo importante que es oír bien, escuchar bien. en el Centro de Audiología de Manquehue, entre el 5 y el 6 de diciembre, puede hacerse una audiometría totalmente gratis. Llame al 600-6000-795, 600-6000-795, o ingrese a ryk.cl.
Independencia GF, líder en rentas inmobiliarias comerciales en Chile, por más de 27 años entregando a sus inversionistas retornos positivos y estables, con un portafolio de inversiones diversificado en oficinas, comercios y centros de distribución. Invierta seguro, invierte en el fondo Independencia Rentas Inmobiliarias.
Bien, estamos en el estudio con Pablo Correa, economista de DENC. ¿Qué es lo que es DENC, Pablo, primero? ¿Cómo, qué quiere decir DENC?
Piensa en alemán. Somos muy, muy internacionales, ¿viste?
Lippity.
Jawohl.
Me sé otra, pero si tú un alemán escuchando me voy a retar así.
¿Tengo socios alemanes o de pensamiento alemán?
Sí, no, somos todos chilenos nomás.
Ya está bien. Porque Correa no es tan alemán.
No.
Fon Correa.
Yo tengo un apellido más o menos alemán, como así como en el octavo.
Un poquito lejos
te apellido. Yo dije
un poquito lejos para atrás, octavo.
Sí. Era como el cuarto de mi abuelo. Por eso como octavo. Pablo, bueno, estamos en este limbo de las elecciones. A ti te tocó participar como estuviste trabajando en el Ministerio de Hacienda.
De Hacienda, sí.
En el gobierno del presidente Piñera. ¿Estás participando ahora en el comando, no?
Sí, estoy dentro del grupo de los coordinadores económicos.
Pero en Hacienda tuviste más de un gobierno.
También en el gobierno de Ricardo Lagos.
Claro.
Sí.
¿Y hoy formas parte del equipo de la candidatura de Chile Vamos, dice este Piñera?
Justamente. Después de haber trabajado con Felipe en las primarias del sector, con Felipe Kast.
¿Cómo están viendo el panorama el próximo año, Pablo? Hay varios economistas, y te lo pregunto porque aunque eres un economista muy independiente, igual estás vinculado a una de las candidaturas. Hay varios, sobre todo bancos americanos, bancos de inversión, que sostienen que casi la recuperación del próximo año está asegurada, y no lo dicen con estas letras, pero más o menos dan a entender que casi es lo mismo que gobierne. E internamente, uno a los que escucha dicen lo contrario.
Mira, yo creo de que esa mirada de las casas internacionales es un poquito cortoplacista, pero cierta en el corto plazo. Si tú me preguntas respecto, porque tú, cómo va a ser el primer semestre del próximo año, probablemente vamos a tener una tasa de crecimiento que va a estar en torno al 3%, y eso hoy día efectivamente no está tan vinculado al resultado del 17 de diciembre.
Está medianamente asegurado eso.
Exacto, pero tiene que ver, mira. ¿Es
efecto comparación?
Tiene un efecto comparación importante. Nosotros medimos el crecimiento de una forma extraña, que año contra año, la mayoría de los países industrializados lo miden trimestre contra trimestre en base anualizada, y nos vamos a estar comparando con un pésimo primer semestre de este año. Piensa que la economía este año prácticamente no creció durante la primera mitad del año. Vas a tener efectivamente un mejor entorno externo, vas a tener una minería del cobre que se está recuperando, y eso efectivamente tú dices, oye, mira, ¿cómo va a estar hasta la primera mitad del próximo año? Sí, independiente de lo que pase el 17 de diciembre, un crecimiento en torno al 3%.
Pero eso que dices es interesante, que efectivamente que en Chile nos comparamos año contra año.
Sí.
Es casi un consenso en el fondo de los economistas compararnos de esa manera y de la autoridad hacerlo y no trimestre contra trimestre, ¿no?
Sí.
Porque bastaría que lo empezáramos a hacer, que cada cierto tiempo aparece incluso en la prensa reflejando el trimestre contra trimestre, pero es... ¿Tú crees que de verdad es mucho más fidedigno, más certero y más real que muestra la temperatura de la economía trimestre?
Totalmente, o sea, la velocidad como más instantánea, por decirlo así, debe medirse trimestre contra trimestre. Y siempre en forma desestacionalizada, para no tener a los economistas dando explicaciones de que la economía creció más o menos porque tuvimos un par de feriados.
Claro, que es la típica.
Que es la típica, ¿cierto? Oye, ¿por qué se equivocaron? No, mira, es que había un feriado, y uno siempre dice, bueno, y uno sabía que había feriado, pero
además,
bueno. Ahora es un proceso, ¿cierto?, que probablemente lo dice liderar el Banco Central, que es quien presenta las cuentas nacionales, pero, y una convención, como dice.
Pero si hiciéramos la proyección del primer semestre del próximo año y lo comparáramos contra los trimestres inmediatamente anteriores,
No debiésemos ver un incremento tan sustantivo.
Ya.
Ahora la pregunta, para responder tu primera pregunta, ¿qué es lo que va a pasar después de eso? Yo ahí estoy convencido de que no,
que da no lo mismo.
No da lo mismo. Efectivamente, oye, ¿con cuánto vamos a terminar creciendo el próximo año? ¿Y qué va a pasar el 2019? La típica pregunta, ¿qué es lo que va a pasar con el crecimiento potencial? Obviamente no da lo mismo. Vamos a ver qué es lo que dice la próxima semana el Banco Central respecto del rol de las expectativas también. O sea, negar de que hay que juegan un rol importante en precio de activos, en crecimiento, en la toma de decisiones respecto a si invertir o no invertir, las expectativas. Y en ese sentido, el resultado de la elección también es relevante. Si la economía no es una cosa que se resuelva sin emociones, por decirlo así, una planilla Excel. Entonces, obviamente que no da lo mismo. ¿Ya? Y mi impresión, como te digo, es que los bancos internacionales tienen una mirada de partida siempre más neutra políticamente y acotada a este efecto más de comparación entre el 17 y el 18.
Pablo, ¿tú estás de acuerdo con... tú que eres un estudioso de los números y lo sigues bien al detalle, ¿tú estás de acuerdo con que la minería, y sobre todo la minería del cobre, es lo que explica dos tercios de los puntos de crecimiento que puede tener el crecimiento potencial de Chile, o no?
¿Tú dices la caída en el
No, no. O sea, si Chile crece, digamos, un 3%, sí. dos de esos puntos son explicados por un mejor precio del cobre.
No. En términos potenciales, claramente no. Mira, y el Banco Central hizo un súper buen trabajo en el IPOM del semestre anterior, estimando el crecimiento potencial y de tendencia por los próximos 20 años. Y el número que salía era un número muy magro, que estaba entre más o menos 2.5 y 3.2, por ahí. Y las variables son otras. Uno, hay temas demográficos, es tema del incremento en el trabajo. Y el otro, el sospechoso de siempre, de que también siempre está dando vuelta aquí el tema de productividad. Para darles un ejemplo, ponen tú la época de crecimiento dorado de Chile, entre el año 90 y 2000, un tercio de ese crecimiento era productividad, un tercio era trabajo y un tercio era capital. Hoy día...
ese mix nunca fue tan... Nunca más se repitió, ¿no?
Nunca más se repitió. Hoy día la contribución de la productividad en un buen escenario es cero. En un mal escenario es negativo. ¿Ya? Entonces, mientras tú no recuperes ese tercio adicional... probablemente va a estar, ¿cierto?, dependiendo si tienes más inversión o si logramos, por ejemplo, aumentar la participación de la mujer, que es un tema clave para pensar en mayor crecimiento de tendencia en los próximos años, va a estar ahí fluctuando en torno al 3% y no más.
Es que lo que yo no entiendo, y también como supuestamente conocedor de la economía, pero como... ya como de guata, de feeling, lo que no se entiende bien y lo que la gente no entiende muchas veces bien es cómo un país tan grande, y te voy a nombrar los dos más grandes, digamos, que como Estados Unidos, crece más que nosotros. Crece más el 3%, por ejemplo.
Claro.
Por lo tanto, más que nosotros. Una máquina, pero gigantesca. Uno ve en Europa que también ya esas máquinas son y llegan entre el 1 y el 2%, porque Europa siempre ha sido también un poco más como... lenteja, pero... y el otro gigante, que es China, crece al 7%. Un país de 1.200 millones de habitantes, el otro país, y ahora no me acuerdo cuántos son los de Estados Unidos, alrededor de 400 millones. Y nosotros de 17 millones, con pobreza, con un montón de que uno va a cualquier lado, digamos, y ve que este país sigue siendo pobre.
Sí.
Entonces, ¿cómo no crecemos más? Como que se quedó todo estancado, no sé en qué, pero... ¿cómo no decimos, oye, acá hay que crecer hasta el mismo Piñera? ¿Cómo no dice hay que crecer un 6%? O sea, esta cuestión, ¿cuál es la razón por la cual, aparte de la productividad, que no entiendo bien por qué se da eso, o será por las leyes, o porque no hacemos nada más allá de sacar cobre de las minas? No sé, siendo que tenemos un sistema financiero bien sólido, o sea, hay un montón de variables que uno dice, oye, este país... debería crecer mucho más.
Sí, sin duda, ¿no? Yo comparto contigo de que nos hemos achanchado, por decirlo así. ¿Ya? Y ahí, vinculándolo pues, tú con el tema político, efectivamente, hoy día ya no existen como balas de plata. Las grandes reformas macro tú ya las hiciste. ya tienes un sistema financiero que funciona bien, ya tienes una credibilidad monetaria, fiscal, ya hiciste prácticamente, ¿cierto?, la apertura comercial con todos los mercados relevantes. Y la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuáles son como las grandes reformas que vienen que nos van a permitir, ¿cierto?, volver a subir ese potencial? Porque no hemos quedado haciendo más o menos lo mismo. Y ahí está la clave. Entonces, por ejemplo, y ahora estas reformas de repente ya no son tan evidentemente económicas, pero por ejemplo, y esto es algo que la Comisión Nacional de Productividad de Joe Ramos, ¿cierto?, lo levantó hace un tiempo y que está, por ejemplo, en nuestro programa, es en Estados Unidos, por ejemplo, la participación de la mujer en el mercado laboral es muy superior al caso chileno. En Europa, lo mismo.
Incluso en otros países de América Latina.
¿Y cuál es la razón por la cual en Chile la participación sigue siendo acotada? Es porque no tenemos una buena red de protección de la infancia, sobre todo en los segmentos de ingresos medios y medios bajos.
Entonces, ¿con qué dejan los hijos al final del día?
Justamente. Entonces, cuando tú dices, mira, vamos a tener esa lacuna universal, ¿ya? Iba a ser gratuita y tú vas a poder elegir y todo el mundo va a poder, padres o madres, etcétera, decidir y tener un apoyo del Estado para que te cuiden al hijo. Eso tiene un efecto no solamente sobre la educación y sobre la oportunidad de desarrollo cognitivo de los niños, sino que también tiene un potencial sobre el crecimiento económico brutal, que de hecho la Comisión Ramos estimaba de hasta 2 puntos adicionales de crecimiento. Entonces ahí ya no estamos hablando de 3, estamos hablando de 5. Y tú dices, bueno, ¿cómo? Haciendo que efectivamente tengamos buenas redes de protección de la infancia.
Pero ahí también no hay un tema de la contratación de mujeres, está sesgada por el tema, no sé cómo será en Estados Unidos o los países que está investigando, por el tema del pre-postnatal, que llega un empresario chico y va a contratar a una niña que está en la plena edad productiva y le pregunta, oye, ¿estáis casadas? Sí. ¿Y vais a tener hijos? Sí. Ah, o sea, en los próximos 6 meses capaz que te tenga 7 meses fuera, digamos, de la empresa. Yo tengo 4 empleados. Entonces, ese tipo de cosas también debe influir. No estoy diciendo que sea malo o bueno, pero debe influir. No, no sé cómo será en Estados Unidos.
No, por supuesto. Y ese tipo de cuestiones son razones, como dices tú, fisiológicas, que tú no has... Pero, por ejemplo, el hecho de que hoy día la ley te obliga que sobre 20 mujeres trabajando tú tengas que tener una sala cuna dentro de la empresa. ¿Ya?
O darle el servicio, entiendo.
O dar el servicio, claro. Exacto. Se elimina cuando tú dices, mira, sabes de que acá va a haber una red con subsidio a la demanda y que va a estar garantizada por parte del Estado. Y ya le sacas ese rol, que es un rol, como te digo, más de protección social, al empleador y lo pones donde debiese estar, de que en el Estado.
Oye, otra pregunta, hablando también de futuro, el fenómeno del litio. El fenómeno del litio que bueno... Ya hay manifestación en el precio del litio, lo que ha pasado con las empresas que están relacionadas a eso, como Sokimich. Pero también como que, bueno, el gobierno de Piñera trató de hacer algo con un cuento y salió todo mal, ahí con Pablo Wagner. Y el litio, una cuestión que está todo el mundo hablando de las futuras baterías de Tesla, de que el litio va a ser para esto, para lo otro, que se van a prohibir los autos a benzina. Entonces, es una industria que merece un plan. Que el gobierno de alguna manera debería ayudar. Ahora, por ejemplo, tenemos empresas que están como chilenas invirtiendo en Argentina para extraer litio en Argentina o en Australia. Entonces, también hay cómo lo están enfocando eso ustedes.
Sí. Mira, yo creo de que efectivamente no hay que tenerle miedo, ¿ya?, a de que el Estado tenga un rol no de andar eligiendo cuáles son los sectores ganadores, ¿ya? Esa política cepaliana. Pero el Estado sí tiene que generar cierta coordinación entre los agentes privados y sobre todo tiene que proveer una estabilidad de las reglas del juego importante, ¿ya? Y ahí efectivamente sí estamos al debe. Ha faltado esa visión más de largo plazo y pues tú, yo creo de que un paso importante que también está en el programa de gobierno es darle una autonomía institucional a la Comisión Nacional de Productividad para hacerle parecido a su símil australiano, donde tú tienes un ente del Estado, no del gobierno, del Estado, que está viendo justamente ese tipo de oportunidades y está simplificando el rayado de cancha, sacando los lomos de toro y ayudando a que se coordine la información entre los agentes privados para que se desarrollen. Entonces, como te digo, acá yo creo de que hay que olvidarse de esa dicotomía de, oye, mira, esto es puro mercado y el Estado no tiene que jugar, o, mira, el Estado tiene que estar eligiendo ganadores. Hay sectores intermedios propios de una economía ya de ingresos medios como la chilena, y yo estoy convencido, pues, tú, de que ya sea Corfo, ya sea esta comisión autónoma, tiene un rol brutal en ese sentido.
Yo me quedo con la idea que era como la idea de la Cristina Kirchner, pero era forzada, que llegó y obligó a BlackBerry para comercializar los BlackBerry en Argentina a poner una fábrica ya
en Ushuaia, ¿no?
Que ya me imagino que debe estar más o menos cerrada. Pero,
o se la han llevado para la casa.
Ponte tú y llegar y decirle a Tesla que no tiene nada mucho que hacer acá, pero oye, Tesla, ven para acá, acá está todo el litio, ¿no te servirá poner una cadena de producción para mandar los panes de litio listos para tus baterías desde acá y tú ensamblás tu auto allá? No te voy a pedir que ensamblás. Pero por cosas supuesto. Así que puedan dar un poco más de valor agregado, que traigan inversión, y que incluyan tecnología, porque también la tecnología es una cuestión cada vez más global, o sea, no es tan...
Y muy móvil, o sea, al final del día tú puedes cruzar una frontera en el corto plazo y perdiste.
Exacto.
Ahí solo chocas nomás con que muchas veces estas grandes empresas, cuando tú las quieres atraer acá, de invitarlas cuando no hay menos interés de ellas, es que te piden ciertas condiciones especiales, sobre todo tributarias, y el caso más emblemático que hay en Chile fue el caso de Intel, en el gobierno de Eduardo Frei, para instalar un centro en Valdivia, y pidió ciertas condiciones tributarias que el país no se las entregaba a nadie, aparte del L600, que tenía que ver con temas de protección a la inversión, que podía acceder cualquier inversionista extranjero, pero ninguna cosa más especial. Bueno, ellos se fueron a Costa Rica, porque Costa Rica le ofreció condiciones especiales, y según entiendo, no estoy 100% seguro de lo que voy a decir ahora, pero creo estar casi seguro que ya ese centro que se instaló en Costa Rica ya no está, por lo que decía un poco también, pues se terminaron, pasaron cosas que dejaron esos centros medio obsoletos y se terminaron moviendo. Entonces, es ahí donde hay una complejidad, que si te piden condiciones, sobre todo tributarias, es difícil acceder a ellas, porque además te terminan enredando el sistema tributario. A pesar de lo enredado que está hoy día, creo que sigue...
Un enredo más, un moño más.
Creo que sigue...
Un nudo más, viejo, no, chao.
Pero creo que sigue siendo un poco más simple que hay en otros países, donde depende de donde estés, pagas un impuesto, pagas otro, y yo creo que eso es complicado de administrar.
En Costa Rica no hay direcciones. ¿Sabías eso?
Sí, pues, la bomba, eso, tres cuadras... A la derecha.
¿Dónde está el Liqui Ámbar?
Sí, así son.
Viejo.
Impresionante, ¿eh? Sí. Y la gente llega.
Igualmente. Bien. Muchas gracias, Pablo Correa.
Gracias a usted. Gracias, Pablo.
Muy bien. Pablo Correa, economista de Denk, que es pensar en alemán. Cambia ahora tu departamento casa por un departamento más grande y mejor, con parte de pago de Almagro. Deja en parte de pago tu propiedad actual y paga 0% de pie en proyectos con entrega 2017 y 18. Descubre más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Recibe los buenos consejos de Euromérica y preocúpate de los que más quieres, mientras ellos se preocupan de ti. Conoce los distintos seguros de vida que tienen para ofrecer y siéntete tranquilo a la hora de tomar las importantes decisiones de tu vida. Euromérica, un buen consejo siempre.
¿Te suena el término publicitario completion rate?
No lo conozco.
Es simple, es la tasa de conversión de una campaña publicitaria. Los que te pueden explicar más y mejor es Ava Media Group. Puedes averiguar más en avasgroup.cl. Entonces, completion rate es la tasa de conversión de una campaña publicitaria. Después te explico lo que es conversión. Vamos y volvemos con nuestra amiga María Teresa Ibáñez, gerente de acciones de Banchile Inversiones. Ya, estamos de vuelta. Vamos a hablar con María Teresa Ibáñez, gerente de mesa de acciones de Banchile Inversiones. ¿Cómo estás, María Teresa?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Súper, súper bien, como todos los jueves.
Sí, estupendo. Aquí terminando todavía la semana, pero queda mucho todavía. Muchas cosas pueden pasar.
Van a ser largas esta semana, ¿eh? Sobre todo para ti.
Sí, Sí, la bolsa, bueno, ya hemos visto estos días la volatilidad que está mostrando, y a seguir con esta volatilidad hasta la segunda vuelta de todas maneras. Es difícil que en el fondo tenga una tendencia muy clara. Quizás la tendencia es relativamente clara, pero la volatilidad y la volatilidad intraday ha sido bien fuerte.
¿Te da la sensación de que todos los días como que trata de partir con un impulso positivo y después se empieza a desinflar?
Mira, han habido varios días de eso. De hecho, el viernes pasado estuvo prácticamente todo el día bastante positivo. Tenía así como una tendencia, o por lo menos en general se veía ahí con un montos transados relativamente interesante, y se desinfló absolutamente al final del día. Efectivamente, hemos tenido varios días así como que parte como un poquito más optimista y se nos empieza a dar vuelta a medida que va pasando el día. Sin grandes noticias, por lo menos en términos como de datos, qué sé yo, una cosa que tiene que ver más con el ánimo de los inversionistas, y quizás noticias más desde el mundo político que desde el mundo de las empresas o económico.
¿Y cómo se viene el día hoy día, María Teresa?
A ver, mira, a esta hora en la mañana, como siempre en esta época, poco ha pasado. Tenemos 1.500 millones de pesos transados en la bolsa local. Lo que más se transa a esta hora en la mañana es LTM, sin variación. CAP cayendo un 0.36, Andina A subiendo un 0.77. Lo importante el día de hoy en términos de montos transados es que hay rebalanceo del índice MSCI. Entonces eso puede generar grandes volúmenes probablemente durante, más cercano digamos al cierre de la bolsa, aunque no se espera ni ingresos ni salida de acciones del índice. Entonces van a ser como más bien ajustes, pero generalmente son días de altos montos transados. Y en términos así más bien internacionales, el mercado es a la espera de lo que va a ser la votación del Senado con el tema de la reforma tributaria de Trump, y también lo de la OPEP, digamos, en su acuerdo por extender este acuerdo, digamos, por controlar las cuotas de producción de petróleo. Los commodities, tenemos a esta hora en la mañana el petróleo subiendo un 0.8%, en el caso del cobre también está subiendo un 0.52%, y tenemos el dólar en nuestro país, que ha tenido una fuerte alza en los últimos días también, prácticamente rozando los niveles de 6.45, que para nosotros es un nivel técnico, y la verdad es que dadas las noticias que en el fondo existen, si bien a estos niveles de precio estábamos dispuestos a tomar utilidad, existe algo de posibilidad de verlo todavía más arriba, dado, digamos, la alza de tasas por parte de la FED, lo que pase, digamos, hoy día con el tema de la reforma tributaria. Entonces hay espacio, digamos, para que el dólar siga subiendo, incluso a niveles más cercanos a los 6.50, 6.55.
¿Cómo, hoy día, digamos? ¿Por qué está influyendo la reforma tributaria en el precio del dólar acá en Chile? La reforma
Porque
tributaria
en el fondo,
de Trump, digamos.
Una reforma tributaria, si es que se aprueba de la forma que está planteada, lo que traería es fortalecimiento del dólar a nivel internacional. Entonces eso en general, no particularmente con Chile, esto no es una cosa dólar-peso, sino que una cosa dólar, monedas multilaterales, veríamos un fortalecimiento del dólar. Y como efecto, digamos, de rebote, nosotros una debilidad, digamos, de nuestro peso, y es unido a que también estamos viendo en este minuto pocos catalizadores que nos ayuden, por ejemplo, a que viniera un nuevo rally del cobre. Las expectativas son más bien que se mantenga en estos niveles probablemente, entonces un fortalecimiento del dólar sin tener ningún tipo de catalizador de fortalecimiento del peso, lo que veríamos aquí es un dólar subiendo.
Ok, María Teresa, muchas gracias, que tenga un buen jueves.
Gracias a ustedes también. Chao.
María Teresa Ibáñez, gerente de mesa de acciones de Banchile Inversiones. Ya nos vamos yendo, estamos atrasados, son las 10:01. Lo único que llegó acá un WhatsApp bastante extendido, retándonos un poco por qué hablamos de materia prima cuando deberíamos hablar de productos de valor agregado.
¿Nos retan?
Sí, y fuertemente. Y
dialoguemos, pero ¿cómo nos retan?
Y solicito, por favor, que los WhatsApp sean WhatsApp, más cortos, no tratados.
Que nos reten en pocas palabras.
Sí. Bueno, nos vamos con Real Speedwagon. I can fight this feeling. Nos dieron ganas de bailar juntito acá con el director. Yo pongo las manos abajo, eso sí.
No te quiera.
Buenos días.
Buenos días. I tell myself that I can't hold on.